Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Un hombre de 43 años y nacionalidad senegalesa ha sido trasladado esta mañana al Hospital Gregorio Marañón con pronóstico grave tras recibir 6 heridas de arma blanca en la zona lumbar y los costados. Los hechos han tenido lugar sobre las 5 de esta mañana en la calle Quijada de Pasadiellos, en el distrito de Puente de Vallecas. Portavoz de Emergencias Madrid.
Cuando ha llegado SAMUR Protección Civil al lugar, ha encontrado un varón de 43 años... que presentaba hasta 6 heridas de arma blanca. Eran heridas todas ellas penetrantes, graves, que estaban repartidas por la zona lumbar y la zona costal. No ha sido posible estabilizarlo, iba muy inestable, y así lo han trasladado al Hospital Gregorio Marañón, donde ha ingresado con pronóstico grave, y ahora estamos pendientes ya de la evolución de este paciente.
Poco después del suceso, la policía ha detenido a un marroquí de 22 años por su relación con el caso. El arresto se ha producido en las inmediaciones del lugar donde se ha producido el apuñalamiento. El detenido portaba el cuchillo con el que presuntamente ha herido al hombre. Las primeras hipótesis sobre el móvil apuntan a una deuda de escaso dinero, unos 40 euros, por la compra-venta de drogas. Una vez que se practiquen las diligencias policiales, el arrestado será puesto a disposición del juzgado de guardia de detenidos de Madrid. No ha sido el único suceso de las últimas horas. Un menor de 15 años se encuentra en estado muy grave tras haberse precipitado desde una altura aproximada de 20 metros, tras subir a una torre de ventilación de la M30 y ceder la rejilla. El accidente ha tenido lugar en las inmediaciones de la calle Antonio López, cerca de Marqués de Vadillo. El herido ha subido con otros chavales a esta torre elevada de unos 2,5 metros, cuando por motivos que aún se desconocen la rejilla instalada ha cedido y el menor ha caído por ese hueco. Los sanitarios de esa Protección Civil se han desplazado a la zona y han comprobado que tenía un traumatismo cráneoencefálico severo y traumatismos generalizados. Se le ha estabilizado, intubado y trasladado al Hospital 12 de Octubre, donde ha ingresado con pronóstico muy grave. Cambiamos de asunto, hablamos ahora de política y del habitual pleno en la Asamblea de Madrid, que está a punto de comenzar. Hasta allí nos vamos, Elena Rivas, buenos días.
Hola, buenos días. El pleno acaba de comenzar en la Asamblea de Madrid, guardando un minuto de silencio en recuerdo de Mario Salvatierra, el exdiputado socialista de la Asamblea, que falleció este domingo tras una larga enfermedad. Después de este minuto de silencio tomará posesión una nueva diputada, Ana Belén Barbero, la alcaldesa de Colmenar de Arroyo del Partido Popular, que va a prometer o a jurar su cargo en sustitución de Enrique Núñez, que renunciaba la semana pasada tras ser nombrado director general de Seguridad en la última remodelación del Ejecutivo que ha hecho Cristina Cifuentes. Y tras estos dos asuntos preliminares tendrá lugar la habitual sesión de control al Gobierno, en la que el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, preguntará a la presidenta regional por el compromiso de su gobierno en la lucha contra la corrupción. La portavoz de Podemos, Lorena Ruiz Huerta, preguntará por los planes para ayudar a las familias que se encuentran en situación de pobreza energética. Por su parte, el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, le va a preguntar si considera que las infraestructuras de los servicios públicos son adecuadas para garantizar los derechos de los ciudadanos. Y, por último, desde el PP, Enrique Osorio pedirá una valoración de la evolución del periodo de pago medio a proveedores en la Comunidad de Madrid.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. Ha finalizado definitivamente la hora punta en prácticamente todas las carreteras, excepto en la M40, donde la zona noroeste continúa muy complicada debido a 2 accidentes que se producen a primera hora. Quedan retenciones de unos 15 kilómetros aproximadamente desde el Estadio de la Peineta hasta la conexión con la autovía de Colmenar, circulando hacia la A6, hacia la carretera de A Coruña. El accidente que queda es en el kilómetro 56 y está cortando el arcén derecho. En sentido contrario, también algunas complicaciones, 5 o 6 kilómetros entre Pozuelo y los túneles del Pardo, circulando hacia la carretera de Burgos. Al margen de esto, poco más que destacar, el M607, pequeñas retenciones en su último tramo, en la zona de Monte Carmelo.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Todavía en algunos puntos con un tráfico algo más complicado, aunque en general la hora punta está desvaneciéndose. Tenemos que destacar todavía el arco nordeste de la M30, en torno al puente de Ventas, la avenida América, en sentido norte. El tráfico todavía es complicado. Dificultades que también se reflejan en algunos recorridos para acceder a la ciudad, como por ejemplo en la entrada por la avenida Arco de la Victoria, tramo final de la cuesta de San Vicente, o en algunos movimientos hacia el centro, como por ejemplo en los movimientos hacia el Paseo de la Castellana desde José Abascal, o tengan en cuenta que en O'Donnell, a la altura de la calle Máiquez, en sentido centro también, en sentido Plaza de la Independencia, van a encontrar el carril derecho ocupado debido a obras. Obras que también se están llevando a cabo en la calle de Santa Engracia, desde la Plaza de Chamería, en sentido Alonso Martínez, ocupando varios de los cuatro carriles existentes.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, muy buenos días. Mañana de jueves, en principio de pocas nubes que irán aumentando a partir del mediodía, primeras horas de la tarde, extendiéndose a buena parte de la Comunidad de Madrid, dejando los cielos cada vez más nublados. De ahí que hoy las temperaturas máximas, por efecto de ese viento frío del norte, tampoco van a subir mucho. Nos quedaremos cerca de los 9 grados en la capital, acercándose a los 10 en zonas del sur. Eso sí, el viento de componente norte irá rolando a componente sur a lo largo de la jornada.
Es todo, más noticias a las 11. Se quedan ahora con Eli del Valle.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
6 minutos pasan de las 10 en punto de la mañana. Nos vamos corriendo a la Asamblea, Marta Zúñiga, porque
hola,
ha comenzado ya la sesión de control, más
rápido,
pronto que nunca.
Más pronto que nunca. Elena Rivas, buenos días.
Buenos días. Sí, es que se prevé que el pleno de hoy sea muy largo, casi va a llegar a las 10 de la noche y por eso sus señorías han querido empezar pronto.
Vamos a escuchar ya a Ignacio Aguado, que está preguntando cómo valora el compromiso de su gobierno a Cristina Cifuentes con la lucha contra la corrupción política.
Ustedes dicen que tienen tolerancia cero con la corrupción. Yo lo que creo es que ustedes lo que hacen es apoyo cero a los que denuncian corrupción. Volvemos a ver esta semana un caso más en la Consejería de Asuntos Sociales de dos funcionarios amenazados por denunciar presuntas prácticas de corrupción en la Consejería. Menos mal que han filtrado esa denuncia a la prensa, porque si no seguiríamos viendo a esta subdirectora amenazando y amedrentando a funcionarios públicos para que no denuncien casos de corrupción. Entonces, ¿en qué quedamos, señor Cifuentes? ¿Ustedes quieren acabar con la corrupción o quieren tapar la corrupción? Yo le voy a dar mi opinión, le voy a decir lo que pienso y voy a ser sincero. Mire, yo creo que es imposible que usted acabe con la corrupción política. Es imposible. Porque está atada de pies y manos por su partido. Porque usted lleva 22 años sentada aquí en estos escaños. 22 años donde la palabra corrupción y la palabra PP han ido lamentablemente de la mano en la Comunidad de Madrid. ¿Y sabe sobre todo por qué es imposible que usted acabe con la corrupción? Porque cuando llega la hora de actuar, cuando llega la hora de tomar medidas de verdad, en serio, usted prefiere tapar las desvergüenzas de su partido antes que destapar la verdad. Usted prefiere tapar las vergüenzas de las etapas del gobierno de Fernández Aguirre, de Ignacio González, en lugar de profundizar y conocer lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid. Y es que ya no vale solamente con ir cortando la mala hierba, que por cierto ha crecido mucha en su partido, sino en poner medidas en marcha para que no vuelvan a hacer mala hierba. Y para eso yo lo que pido es que sea valiente. Se lo pido de verdad, que sea valiente, que apoye la ley que hemos presentado para proteger al denunciante de corrupción política en la Comunidad de Madrid, que puede suponer un antes y un después para acabar con la corrupción, que puede acabar con muchísimos posibles casos de corrupción en la Administración regional y, sobre todo, ¿sabe con lo que puede acabar? Mire, con el cabreo y con la indignación de millones de madrileños, de millones de españoles que estamos hasta el gorro. Estamos hasta el gorro de las mordidas, estamos hasta el gorro de los contratos amañados, estamos hasta el gorro de que desaparezcan libros de contabilidad, estamos hasta el gorro de ver cómo se llevan millones de euros en altillos o en bolsas de plástico a Suiza o Andorra. Y sobre todo estamos hasta el gorro de ver cómo en los últimos 30 años la vieja política, es decir, ustedes y el Partido Socialista, no han hecho absolutamente nada para evitarlo. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, cuando hablaba hace un momento en la primera respuesta de trabajar contra la corrupción sin demagogia, me refería precisamente a las cosas que usted ha dicho. Mire, estamos trabajando de manera intensa contra la corrupción y por la transparencia hasta el punto de que ya somos la segunda región más transparente de España, cuando antes éramos la última. Yo sé que a usted, en realidad lo que le molesta, usted sabe lo que es, que no haya ni un solo caso de corrupción en mi gobierno. Eso le molesta a usted, le voy a decir por qué. Pues porque se le cae su discurso político. Pero mire, señoría, yo no voy a delinquir porque a usted le venga bien para poder sustentar ese demagógico discurso que trae aquí. Mire, señoría, lo que no hacemos ni vamos a hacer es incurrir, además, en duplicidades como la que su grupo está promoviendo ahora con ese comisionado que quieren crear para inflar la administración y crear más burocracia. Existen ya medios jurídicos suficientes, concretamente 6 vías diferentes, 6, señoría, para que los funcionarios puedan denunciar cualquier caso de corrupción. 6 vías. Y mire, lo más insólito, ¿sabe lo que es? Que viene usted aquí a cuestionar y a mentir respecto a la comisión de investigación que se ha creado en esta Cámara, y lo peor, viene usted aquí a cuestionar decisiones que han tomado los órganos de la Cámara en vez de venir a controlar al Gobierno. Yo no sé por qué le pone a usted tan nervioso que los órganos de la Cámara, que los servicios jurídicos de la Cámara puedan estudiar si la comisión de la que habla usted ofrece garantías suficientes, sobre todo cuando además ese informe no supone paralizarla, sino dotarla de más rigor. Mire, señoría, no falte a la verdad. Nosotros jamás nos hemos opuesto a la creación de la comisión, jamás. Nosotros jamás hemos paralizado el funcionamiento de la comisión, jamás. Eso es falso. Usted dice falsedades. No estamos bloqueando ninguna comisión. Y, señoría, mire, no seré yo quien diga que las comisiones de investigación no son útiles. Son ustedes los que lo han dicho en el Ayuntamiento de Madrid. Han dicho que las comisiones de investigación dan titulares pero no solucionan la vida de los vecinos, literal. Así que, señoría, pónganse ustedes de acuerdo consigo mismos, decidan de una vez cuál de esas dos almas que todavía tienen prefieren y no pierdan el tiempo buscando titulares un jueves sí y otro también. Muchas gracias.
Respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma, señora presidenta del Gobierno, tiene la palabra la señora Ruiz Huerta, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos.
Estamos escuchando la sesión de control al Gobierno desde Onda Madrid.
¿Cómo está su Gobierno para ayudar a las familias que se encuentran en situación de pobreza energética? Gracias.
Muchas gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Gracias por su pregunta, señora Ruiz Huerta. No tenga duda que la lucha contra la pobreza energética es una prioridad de este Gobierno y precisamente por eso vamos a seguir destinando recursos para apoyar a aquellas familias que están en una situación más vulnerable y desde luego vamos a seguir avanzando para que el sistema de ayuda sea cada vez más eficaz. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señora Ruiz Huerta, su turno de réplica.
Gracias, presidenta. Vivimos un invierno glacial y los señores de la luz, o mejor, los príncipes de las tinieblas, no iban a desaprovechar la ocasión para poner sus facturas al rojo vivo.
Silencio, señorías. Silencio, señorías.
Mientras ellos ganan 40.000 euros diarios, mantienen a la población tiritando de frío entre velas y fogatas. ¿Y qué hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid para defender a los ciudadanos de estos abusos? Pues se hace una foto. Esa foto, señora presidenta, en la que sonríe usted a los representantes de las eléctricas mientras firma un raquítico acuerdo de 1 millón de euros que apenas cubre las necesidades energéticas de 1.200 familias. Algo irrisorio, teniendo en cuenta que en Madrid vive 500.000 de personas que no puede mantener su hogar a una temperatura adecuada y otras 765.000 personas cuyos gastos en energía doméstica superan el 10% de sus ingresos precarios. Y mientras la situación empeora ante la indiferencia de su Gobierno, señora Cifuentes, desde Podemos hemos presentado una proposición de ley sobre pobreza energética que corrige los defectos fundamentales del acuerdo firmado por ustedes. Nuestra propuesta, que hemos ido mejorando a lo largo de los meses, establece una tipología clara de hogares vulnerables y genera una prestación única para los diferentes suministros energéticos. Además, desarrolla un plan de microeficiencia energética y apuesta por un nuevo modelo que dinamizaría la economía regional. Pero ustedes han llevado a cabo todo tipo de maniobras dilatorias para que no se apruebe esta ley, que ya no podrá proteger a las familias este invierno. Y las alternativas que proponen son esperar a que llueva, que diría Rajoy, o acostumbrarse a precios más altos de la luz, como dijo el ministro Nadal. Dice Eurostat que en España los impuestos representan el 27% de la factura eléctrica. ¿Podrían ustedes sugerir a Montoro, por ejemplo, que alivie el peso de la factura eléctrica quitando los impuestos a las familias de menor renta? Pero claro, los impuestos de los pobres son intocables, no como el de patrimonio. O podrían proponer a los oligopolios que aceleren la investigación y la puesta en marcha de las alternativas sostenibles. Pero lo mismo que a Don Quijote, a ustedes los molinos de viento les parecen desaforados gigantes que acometer. La única propuesta de su gobierno, señora Cifuentes, puede resumirse en tres palabras. Apaga y vámonos. Abusan ustedes una vez más de los que menos tienen para mantener los privilegios de sus poderosos amigos, que agradecidos les abren esas puertas giratorias que comparten con el otro partido de la gran coalición. Y se creen ustedes invencibles por ello. Pero no lo serán mientras haya gente capaz de denunciar sus abusos, gente como los diputados y diputadas de Podemos y gente en la calle manifestándose contra sus políticas desiguales e injustas. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Señora presidenta, su turno de palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, yo creo que usted ha descrito una serie de Juego de Tronos, esa serie de cabecera que tiene su formación, pero la realidad no es así. Mire, una de las primeras cosas que hicimos al empezar a gobernar fue precisamente firmar un convenio con las eléctricas. Nos pusimos a trabajar precisamente con un objetivo, que es ayudar a las familias con menos recursos para que pudieran pagar las facturas de la luz y las facturas del gas. Y como resultado de ese convenio, precisamente destinamos 2 millones de euros, para poner en marcha unas ayudas que ya se están dando, cuya cuantía mínima es de 120 euros mensuales para la luz y 90 euros para el gas. Ayudas que, por cierto, vamos a volver a convocar en 2017. Y respecto al agua, también hemos congelado las tarifas. El canal de Isabel II ha ampliado la tarifa social de 4 euros mensuales a los más de 30.000 perceptores de renta mínima de inserción y, a partir de este año, también a todas las personas que cobran una pensión no contributiva. Porque, señoría, mire, mientras ustedes discuten en sus círculos endogámicos cerrados y ven series, los demás trabajamos. Trabajamos y dialogamos. Y, precisamente porque dialogamos, las comunidades autónomas estamos trabajando con el Estado en mecanismos que protejan a los consumidores más vulnerables de energía eléctrica, como hemos acordado por unanimidad, por cierto, en la última conferencia de presidentes. Y lo que es más importante, señoría, el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos hemos podido alcanzar en el Congreso un gran pacto en esta materia. Señoría, un pacto histórico. Por cierto, ustedes han votado en contra. Podemos ha votado en contra. ¿Me lo puede usted explicar, señoría? Todo el tiempo hablando de pobreza energética y cuando hay un gran acuerdo, ustedes se oponen. Mire, señoría, señora Ruiz Huerta, a mí lo que me da la impresión es que a ustedes lo que de verdad les gusta es el gratis total, que por cierto no existe el gratis total, y la demagogia. Y por eso, cuando de verdad se llevan a cabo iniciativas viables, con medidas concretas y acordados por todos, ustedes se oponen y están en contra, una vez más. Así que, señorías de Podemos, si quieren colaborar, háganlo, háganlo. Pero si no lo van a hacer, déjenos trabajar. Ustedes sigan con su Juego de Tronos particular, que nosotros seguiremos trabajando para ayudar a los madrileños más vulnerables. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de su pregunta a la señora presidenta del Gobierno tiene la palabra el señor Gabilondo Pujol, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, presidenta. ¿Considera que las infraestructuras de los servicios públicos son adecuadas para garantizar los derechos de los ciudadanos?
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Gabilondo. Me hace una pregunta que es muy similar, muy semejante a la de la semana pasada y, lógicamente, mi respuesta también es muy parecida. Mire, los derechos de los ciudadanos civiles, políticos y sociales están plenamente garantizados, no lo dude ni por un momento. Están garantizados por nuestro ordenamiento jurídico, muy por encima incluso de las infraestructuras. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, su turno de réplica.
Bien, yo soy de metafísica, pero no tanto como para no darme cuenta que los derechos se ven afectados por las carencias. Los derechos no son entidades abstractas. Así que, desde el inicio de la legislatura, hemos denunciado el lamentable estado en que se encuentran tantas infraestructuras públicas en esta comunidad,
juzgados, colegios, institutos, centros de salud, hospitales, residencias de mayores o instalaciones deportivas presentan problemas. La semana pasada fueron los juzgados de Leganés con desprendimiento y el hospital 12 de octubre, donde se inundaron las urgencias, y ayer mismo hubo un derrumbe en los juzgados de la Plaza Castilla. Lo digo sin alarmismos, pero estos son ejemplos de la falta de mantenimiento e inversiones en las infraestructuras de los servicios públicos. Usted siempre destaca que su gobierno está entregado a la mejora de los servicios públicos, pero no pueden prestarse los mejores servicios en sedes judiciales, hospitales o colegios con carencias serias y falta de plazas públicas. La situación de deterioro en que hoy se encuentran las infraestructuras judiciales, educativas, sanitarias y sociales es el resultado de la política de ingresos y de recortes que el gobierno de esta comunidad lleva realizando durante los últimos años. También su gobierno, señora Cifuentes. Los servicios de los madrileños sufren una descapitalización crónica. Las inversiones del presupuesto 2016 son un 7,6% inferiores al año anterior, lo que supone una disminución de 41 millones de euros. Las partidas son claramente insuficientes para atender a las necesidades que tiene esta comunidad. ¿Qué motivos explican la falta de ejecución en esas partidas, la desatención a las necesidades de los ciudadanos? En sanidad, por ejemplo, solo el 1% del presupuesto se dedica a reposición y mantenimiento, y en educación apenas el 0,2% para infraestructuras. Suponemos que los edificios e instalaciones, responsabilidad de la comunidad, cumplen la normativa del Código Técnico de Edificación. Nos preguntamos si en sanidad, educación, justicia o en servicios sociales hay una oficina técnica responsable del mantenimiento de edificios e instalaciones y del correspondiente plan de inversiones. Su permanente alusión a los planes de choque, pero si lo que hace falta son planificación en la financiación y en la inversión. No llamemos a adelgazar a la Administración, a hacerla menos capaz y eficiente. Desatender las infraestructuras para los servicios públicos abre el espacio para la mayor irrupción de otros intereses, cosa que seguro, espero, nadie desea. Usted tampoco, estoy seguro. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, su turno de palabra.
Seguimos en Onda Madrid ofreciéndoles en directo la sesión de control a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Usted ha decidido seguir instalado en ese negacionismo suyo permanente, el no y no. Lo que no puede negar, es que estamos trabajando de manera muy intensa para mejorar las infraestructuras de los servicios públicos. En materia de justicia, como le expliqué ya en el último pleno, hemos diseñado un plan de choque y habrá un plan plurianual de inversiones. En sanidad, como ya he anunciado, estamos impulsando también un plan de mejora de los hospitales públicos. Mire, ¿sabe cuál es la cuestión de Madrid en terreno en materia sanitaria? Es que tenemos 540 centros sanitarios entre hospitales, atención primaria y demás. 2 millones de metros cuadrados de superficie sanitaria. Muchas de estas instalaciones son de reciente construcción, están en un estado excelente, pero hay algunas que tienen muchos años y, lógicamente, necesitan mejoras y estamos trabajando para mejorarlas. Me habla de residencias. Mire, hemos destinado un 42% más de presupuesto a la remodelación de residencias sociales, 29,4 millones de euros. Pero mire, señorías, si es que estamos incluso financiando las infraestructuras de los ayuntamientos con un plan de inversiones regional dotado de 700 millones de euros. Y mire, señoría, si usted se refiere a educación, infraestructuras educativas, le voy a decir que es verdad que estamos tramitando muchos proyectos, es verdad que hay todavía muchas cosas pendientes, también es verdad que en algunos casos, algunos centros todavía no los hemos podido remodelar o hacer porque los ayuntamientos no nos han cedido las parcelas. En todo caso, mire, le voy a decir una cosa. ¿Sabe usted qué nota pone el último informe PISA, muy reciente, a las infraestructuras educativas de Madrid? Se lo voy a decir. 29,7 puntos. Sobre 30. 29,7 puntos sobre 30. Parece, señoría, que tan malas nuestras infraestructuras educativas no son. De hecho, son muy buenas, ya se lo digo yo. Mire, ¿sabe cuál es la nota que pone el informe PISA en una importante región española gobernada por el Partido Socialista al sur de Despeñaperro? ¿Sabe cuál es? Se lo voy a decir. 17,3.
pero no 17,3 sobre 30, menos 17,3, señoría. Por tanto, si hay un modelo que no garantiza los derechos ciudadanos, ese es su modelo, señoría, el modelo socialista. Muchas gracias.
Gracias, señoría, señora presidenta.
En la respuesta de Cristina Cifuentes al portavoz del Partido Socialista.
Señor Osorio Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias. Le pregunto, presidenta, sobre la evolución del periodo medio de pago a proveedores.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señoría. Mire, la valoración que hacemos es positiva y a pesar del alarmismo que algunos grupos de esta Cámara han hecho en ocasiones sobre este tema aquí mismo, lo cierto es que por primera vez desde que se publica este dato, septiembre de 2014, la Comunidad de Madrid se sitúa por debajo del límite de 30 días que fija la normativa. De esta forma, el periodo medio de pago a proveedores en diciembre de 2016 ya estaba en el entorno de los 26 días. ¿Qué significa esto? Pues significa que hemos conseguido reducir y mejorar el plazo en casi 10 días respecto al dato anterior, que era noviembre de 2006, estábamos en 35,1 días. Y mire, si lo comparamos con el último trimestre de 2016, todavía es mayor la reducción porque superaría el 63%. En definitiva, señoría, desde que comenzó esta legislatura hemos reducido en 44 días el plazo que deben de esperar los proveedores para cobrar las facturas y de esta manera poder seguir desarrollando su actividad de manera normal. Nosotros somos, señor Osorio, muy conscientes de la importancia de que la Administración cumpla a tiempo con los proveedores y por eso precisamente estamos trabajando desde el Gobierno para agilizar todos estos pagos, además de desarrollar una política económica comprometida con una presión fiscal moderada, sobre todo para aquellas rentas más bajas, aprovecho para decirlo todas las veces que sea necesaria, y también comprometida con la estabilidad presupuestaria. Una confianza que está inspirando a los mercados, lo cual nos está permitiendo financiar en ellos nuestra deuda a unos precios razonables sin tener que recurrir al rescate del Estado del FLA, como ha ocurrido con otras comunidades autónomas. Prueba de ello es que precisamente hace dos semanas el Consejo de Gobierno nos ha autorizado ya a formalizar préstamos a corto y a largo plazo y también a emitir deuda pública por importe de 4.077 millones de euros. Todas estas operaciones que van a permitirnos tener la liquidez necesaria para poder responder eficazmente ante nuestros proveedores. Ese es el objetivo, señoría, y en él vamos a seguir trabajando con la misma constancia y con la misma solvencia que lo estamos haciendo hasta ahora. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Osorio, su turno de réplica.
Muchas gracias. El Partido Popular siempre ha tenido una especial sensibilidad para acortar los periodos de pago a los proveedores. En primer lugar, por justicia y por convicción, porque si alguien hace un servicio a la Administración, tiene que cobrarlo a la mayor brevedad. Y segundo, porque lo contrario sería perjudicar la actividad económica.
Luego silencio, señorías.
Gracias, presidenta. La gran contribución que ha hecho el Partido Popular en esta materia ha sido el rigor en el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, porque estos retrasos son siempre originados por el déficit público. Esta sensibilidad fue muy importante en la crisis. En los últimos meses del gobierno del señor Rodríguez Zapatero, los periodos de pago a los proveedores fueron terribles y muchas empresas, muchos autónomos, dejaron su actividad y enviaron a sus trabajadores al paro. Y el Partido Socialista no puso ninguna medida para resolver esto. Nada más por constituirse el gobierno de Mariano Rajoy, se pusieron en marcha medidas para resolver este problema. En primer lugar, en febrero y marzo del año 2012 se puso en marcha el plan de pago a proveedores que permitió pagar 48.200 millones de euros en facturas atrasadas. Esta fue una de las medidas económicas mejor valoradas del gobierno de Mariano Rajoy y sin duda nos salvó del desastre. En abril del año 2012 se puso en marcha una reforma de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria que estableció este procedimiento de medición de los periodos de pago a los proveedores. Finalmente se puso en marcha el Fondo de Liquidez Autonómico que permitió pagar a los proveedores aquellas comunidades que no tenían acceso a los mercados financieros y que, por tanto, no podían pagarles. Nunca en mi vida olvidaré estas tres medidas. Tuve el honor de participar en su diseño y ejecución y también por las noches que no pasé sin dormir en aquel periodo. Los gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid siempre han apostado también por los proveedores y así históricamente es una de las comunidades que mejor ha cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria. Esto fue muy trascendente en la crisis porque en los peores años de la crisis más difícil que ha tenido España en su historia, en el año 2012-2013, Madrid cumplió con los objetivos. Y tengan en cuenta que debido al peso de la economía de Madrid, si Madrid no hubiese cumplido en aquel momento, probablemente España hubiese tenido que ser rescatada. Los datos que nos ha puesto de manifiesto la presidenta son excelentes y nos dicen el gran compromiso del actual gobierno con los proveedores. Haber bajado en 44 días hasta alcanzar los 26 es un gran éxito, es una muestra de rigor y de esfuerzo, teniendo en cuenta que Madrid sigue sufriendo el castigo del sistema de financiación con 1.300 millones de euros menos en 2016. Desde el Grupo Parlamentario Popular animamos al Gobierno a seguir esta senda porque es justa con los proveedores y es buena para la actividad económica y la creación de empleo. Muchas gracias.
Bueno, pues hasta aquí el turno de preguntas de los diferentes portavoces parlamentarios a la presidenta de la Comunidad de Madrid. En una sesión, Marta, que ya nos decía Elena, que va a ser larga.
Va a ser larga, de hecho, hoy ha comenzado un poquito antes esta sesión de control. Elena, se prevé, por lo tanto, una jornada larga allí en la Asamblea de Madrid.
Sí, empezando porque va a haber cuatro comparecencias, nada menos, cada una de ellas de una hora. Dos de ellas van a ser del consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, que va a informar sobre las listas de espera quirúrgica y la situación de las instalaciones en los hospitales públicos. También va a comparecer el consejero de Medio Ambiente para hablar del Plan Regional de Inversiones y el de Políticas Sociales para hablar del contrato del SAMUR Social. Eso en un pleno que finalizará en torno a las 9 de la noche con la elección de los miembros propuestos por la Asamblea para el Tribunal Constitucional. Se tienen que votar aquí en la Cámara y eso será en torno a las 9 de la noche.
O sea que tienes por delante unas cuantas horitas de guardia, Elena.
Estaremos atentos a todo y lo contaremos puntualmente en los boletines.
Muchas gracias.
Bueno, gracias por haber estado ahí, Marta Zúñiga.
En un ratito nos escuchamos.
Que te dejo que vas corriendo a la redacción de informativos para ir preparando precisamente esos boletines horarios y el informativo de las dos.
Pues nos escuchamos. Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
En Canal de Isabel II nos adaptamos a las necesidades especiales de cada persona y familia. Por eso, si eres perceptor de la renta mínima de inserción o de una pensión no contributiva, o perteneces a una familia o vivienda numerosa, puedes acogerte a nuestra tarifa social. Infórmate en el 900-365-365. Canal de Isabel II. Cuida el agua.
Topicuetos y topicuetes. Este sábado en el Punto sobre la Historia,
un 6 de mayo de 1900, bueno, el único 6 de mayo que hubo en 1937, digamos.
No, ese año hubo dos, creo.
Hubo dos, sí. ¿No? Sí, porque era el año bisiesto.
Si alguien,
un programa de curiosidades históricas.
Pero la radio descubrió nuevos superpoderes, el de la pura narración, el poder de crear universos ficticios. Llegaron las series radiofónicas.
Un formato diferente.
Que decía, vamos para allá, para Ibiza.
¡Che! ¡Mira la fiesta!
¡Ibiza! Un buen punto de partida.
Que todo era un programa de radio y en cierta medida un experimento sobre la influencia de este nuevo medio de comunicación de masas, algo irresponsable.
Un punto sobre la historia.
Voy a escribir un documento que lo vais a flipation, porque es de inglés.
Los sábados por la tarde, de 2 a 2:30, en Onda Madrid.
Los sistemas de integración capilar de IMD son una solución definitiva, sin cirugía, para problemas de alopecia y cabellos con falta de volumen.
El sistema de integración ha cambiado mi vida. Desde que me lo puse, he vuelto a salir, a disfrutar, puedo hacer deporte, hacerme peinados, he ganado mucho en volumen y, sobre todo, me encuentro mucho más guapa. En definitiva, estoy feliz.
Instituto Médico Dermatológico. 6 clínicas en Madrid. 91-021-0428. imdermatologico.com. Primera consulta gratuita.
Nuestro correo electrónico. hoy@ondamadrid.es. Hoy en Madrid, con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son ahora las 10:35 de la mañana y vamos a cambiar de tercio, aunque el tema que vamos a tratar a continuación sí tiene algo que ver con lo que ocurre en la Asamblea de Madrid. Como les contábamos en nuestro tiempo de tertulia, Cristina Cifuentes ha manifestado su intención de bajar el tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de introducir, y atención, que por aquí vamos, alguna bonificación en las transmisiones patrimoniales, en las herencias, para enterarnos entre hermanos, tíos y sobrinos. ¿Cuánto se paga en estos momentos por heredar de un hermano o de un tío? ¿Se paga lo mismo en todas las comunidades autónomas? Ya sabemos que entre padres e hijos hay diferencias notables y sustanciosas. ¿Se puede donar en vida también a un hermano o a un sobrino o a un primo o a un pariente en segundo grado? Bueno, es lo que queremos saber con ayuda de Nuria Díez, que es abogada, experta en cuestiones fiscales de Legalitas. Perdón, Nuria, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues interesados en este tema de las herencias, que a veces trae muchos problemas en las familias cuando hay que empezar a echar cuentas, porque cuando decimos, voy a heredar de una tía, bueno, pues heredar es de una tía, pero tienes que soltar una pasta a cambio bastante notable, ¿no? ¿Cuánto se paga aproximadamente en una herencia, por ejemplo, entre tíos y sobrinos?
Bueno, pues la verdad es que sí que es un tema que está completamente de actualidad y que, bueno, pues es verdad que los medios están, bueno, pues publicitando, porque es cierto que es bastante costoso heredar de una tía. Es decir, de hecho, muchas veces se llaman herencias envenenadas, porque es verdad que, bueno, pues a veces se genera impuestos elevados y, bueno, pues muchas veces no se tiene ese importe para abonarlo, ¿no? Entonces, realmente el impuesto de sucesiones es progresivo, es decir, que se tributa en función de lo que se herede, de tal manera que si yo heredo más impuesto pago, ¿bien? Ahora, es verdad que entre tíos y sobrinos, bueno, pues los tramos, la escala actual está entre un, depende de las comunidades autónomas, pero vamos, en líneas generales, está entre un 7,65% y un 34%, con lo cual estamos hablando de un tipo impositivo alto, un 34%, estamos hablando de, bueno, pues un importe considerable, con lo cual, bueno, pues sí que es verdad que suele ser costoso.
Bueno, claro, si nos vamos a lo máximo, estamos hablando de un tercio de la herencia, ¿no? Que automáticamente tendríamos que pagar en forma de mordida, y que se me entienda entre comillas, al Estado.
Totalmente de acuerdo. De hecho, en muchas ocasiones lo que ha sucedido es que, bueno, pues ahora ya no tanto, pero sí que hace unos años lo que solía hacerse cuando no se tenía o no se disponía del capital, muchas veces se negociaba con la propia administración para que de alguna manera se intentase abonar el pago de este impuesto a través de, pues, la transmisión de alguno de los inmuebles que se heredaban. Ahora mismo no es tan habitual, pero bueno, sí que es cierto que son impuestos muy altos.
Imaginemos que alguien hereda una casa, una propiedad, no hablemos de dinero en contante y sonante, sino que alguien hereda una propiedad de un tío, por ejemplo, y tiene que pagar ese tramo máximo, ¿no? Una tercera parte del valor de tasación de esa vivienda, y no lo tienes. ¿Cuánto tiempo hay de plazo para que tú puedas, en tu caso, y si lo consideras oportuno, vender esa vivienda para poder pagar Hacienda?
Es que en realidad para que yo pueda vender el inmueble tengo que ser heredero del inmueble. Quiero decir, yo no puedo vender algo que no sea mío. Ya. Y teóricamente no es mío hasta que no pague el impuesto. Ahora, sí que es cierto que esto es una cuestión de negociar con la administración. Es decir, si yo hablo con la administración y a mí el impuesto que me ha salido a pagar es un impuesto elevado y no tengo, digamos, en ese momento donde estoy atravesando una situación de deficiencia transitoria de tesorería, no tengo para poder afrontar el pago de ese tributo, pues lo que en este caso se suele hacer es negociar con la administración y decir, bien, en el momento en el que yo venda este inmueble, pues entonces yo abono el impuesto, pero desde luego la administración no tiene por qué acceder a esa situación para nada. O sea que, en teoría, para que yo pudiese vender, primero tendría que hacerme heredera. Entonces, en esos casos, pues lo que se suele recomendar es o bien constituir un préstamo personal o bien, en fin, intentar negociar el fraccionamiento y aplazamiento y eso, hablar con la administración. Es decir, hay vías, pero sí que es verdad que, bueno, pues hay casos en los que verdaderamente se ha tenido que renunciar a la herencia porque no ha habido forma de pagar el impuesto que se devengaba de esa operación.
Bueno, eso ocurre con bastante frecuencia en algunos lugares específicos de España, porque ya no solamente tendrías que pedir un crédito para poder hacer frente a ese pago de Hacienda antes de poder vender la casa. Es que una venta de una casa conlleva también una serie de gastos, de plusvalías, en fin, de impuestos municipales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí es verdad que conviene hacer las cuentas muy bien antes de aceptar una herencia.
Completamente de acuerdo, y además que, bueno, pues es cierto que esto muchas veces no se explica, pero aparte que vender un inmueble es complicado, es decir, que ahora está un poquito más repuntando y efectivamente pues vemos que hay operaciones inmobiliarias con más frecuencia, pero es verdad que hace un par de años realmente vender un inmueble era una tarea verdaderamente ardua, con lo cual por eso precisamente la administración en estos últimos años no ha accedido a negociar en este sentido. ¿Por qué? Porque al final se sabe que la venta del inmueble es difícil, ¿no?, de llevar a cabo, o ha sido difícil durante unos años. Pero es verdad que, bueno, pues la venta conlleva una serie de gastos como la plusvalía y demás, que son impuestos que a su vez tienen que unirse a lo que pagamos por el impuesto de sucesiones, y es verdad que, bueno, pues en muchos casos no compensa. Es decir, que yo he tenido muchos clientes en los cuales realmente no le compensaba aceptar la herencia y era más favorable que renunciase directamente que no que la aceptase, porque le iba a suponer un lastre para toda su vida.
En el caso de que uno renuncie a una herencia, que es una casa, por ejemplo, ¿qué hace la administración con esa casa?
Bueno, en realidad, vamos a ver, depende en principio de los herederos que existan, es decir, que si hay más herederos, si yo renuncio pura y simplemente a esa herencia, en principio esa herencia, digamos, lo que yo he renunciado hace que se acreciente la masa hereditaria del resto de herederos. Ya. Si yo lo que hago es renunciar en favor de un tercero, pues ya directamente mi parte, por decirlo de alguna manera, yo no la acepto, pero lo que hago es transmitírsela a un tercero. Si no tiene herederos, bueno, pues entiendo que ahí ya la administración pues vería efectivamente quién podría ser el propietario del inmueble y, bueno, pues harían una serie de investigaciones, y si no, finalmente, bueno, pues podría incluso llegarse a quedar. Pero vamos, lo normal es que existan herederos y que si uno renuncia, digamos, pase al siguiente, por decirlo de algún modo.
Bueno, en la actualidad en la Comunidad de Madrid las transmisiones patrimoniales entre padres e hijos y entre cónyuges pues están bonificadas al 99%. Quiero decir que son, para que todo el mundo lo entienda, tiene que pagar muy poquito. Y de ahí que esté aumentando el número de donaciones en vida. ¿Se puede hacer una donación en vida? Sabemos que de padres a hijos perfectamente, pero ¿se puede hacer una donación en vida también entre hermanos, por ejemplo?
Sí, claro, por supuesto, sin ningún tipo de inconveniente. Es decir, civilmente no hay ningún problema, yo puedo donar mis bienes a quien yo quiera, es decir, que yo en vida puedo transmitir mis propiedades a quien yo quiera, puedo hacérselo a un hermano, a un amigo, a un primo, es decir, a quien en realidad yo quiera. El problema que existe en este momento frente a una donación es que realmente la transmisión es costosa, es decir, siempre se suele hablar de la persona que recibe el bien. Es decir, es verdad que en Madrid ahora mismo, de padres a hijos, o entre, digamos, cónyuges, pues el impuesto está bonificado para quien lo recibe. Pero lo que nunca se suele explicar es que para quien transmite Es decir, que para que quien transmite también genera la obligación de tener que pagar un impuesto en su declaración de renta. Entonces, ojo, porque mucha gente se ha puesto a donar inmuebles, digamos, o bien a hijos o bien a sobrinos, y aparte de lo que tiene que tributar el sobrino o el hijo respectivamente, también tenemos que contemplar que quien transmite tiene que pagar un impuesto en la renta, que es un impuesto que ahora mismo está bastante alto. Es decir, estamos hablando de que se supone que del valor que tenga el inmueble ahora mismo al valor por el que en su día se adquirió, se está tributando entre un 19 y un 23%, con lo cual eso tenemos que contemplarlo y, bueno, pues también tenerlo en cuenta. Es decir, que es verdad que las transmisiones a sobrinos, a tíos, son mucho más costosas que a un hijo, pero cuidado, porque también quien transmite paga impuestos.
Creo que hay una excepción, que es cuando quien transmite tiene o sobrepasa una edad determinada.
Sí, eso es decir, pero hay unas condiciones, es decir, para que la ganancia patrimonial quede exenta, tiene que tener más de 65 años y que esa vivienda sea su vivienda habitual, de tal manera que si nos ponemos en la situación de que una familia quiera, bueno, pues tenga una segunda residencia y quiera regalársela al hijo para que realmente, bueno, pues viva en ella, que esto es un caso muy habitual, realmente esa ganancia patrimonial no le quedaría exenta a pesar de tener más de 65 años, porque lo que la ley exige es tener más de 65 años y que además la vivienda que se transmite sea la vivienda habitual. Con lo cual, cuidado, porque, bueno, pues a veces nos encontramos con situaciones verdaderamente complicadas por no haber sabido realmente este tipo de, vamos, esta normativa.
Por lo tanto, sí, es verdad que a lo mejor compensa ese tipo de donaciones en personas muy mayores que quieren dejar las cosas bien distribuidas. Dicen, bueno, pues dono mi vivienda habitual. Eso sí, cuidadito, porque hay hijos y hijos, claro.
A ver, yo no soy muy partidaria. Esto, claro, también depende un poco del abogado, ¿no? Probablemente, pero vamos a ver. Efectivamente, hay que individualizar cada caso. Esto es fundamental. Es decir, generalizar no suele estar bien y realmente hay que ver caso por caso. Pero a mí no me suele gustar demasiado que se transmitan los bienes a nombre de los hijos. ¿Por qué? Pues porque a veces nos encontramos con situaciones verdaderamente lamentables. Y no porque los hijos lo hayan buscado, pero imagínense que, bueno, pues pone un negocio, el negocio va mal y al final se ha quedado sin el bien el padre y el hijo. Entonces, en líneas generales, y repito, generalizando, que no deberíamos, pero en líneas generales sí que es cierto que suele ser más favorable transmitir los bienes por herencia que hacerlo en vida. ¿Por qué? Pues porque por herencia existen una serie de reducciones que normalmente por donación no existen. Entonces, normalmente suele ser más favorable. Ahora, si nos ponemos en la situación de que hay un único inmueble, la persona tiene más de 65 años, es su vivienda habitual y el hijo, por lo que sea, pues ya quiere tenerlo a su nombre, bueno, pues no me parece una mala alternativa que se haga en este momento. Pero cuidado, porque también tenemos que contemplar que hay que pagar una plusvalía municipal. Y la plusvalía municipal igualmente suele ser más favorable cuando se transmite vía mortis causa, es decir, por herencia, que cuando se hace en vida. Entonces hay que contemplar no solo el impuesto de sucesiones y donaciones, sino también, pues eso, el impuesto de la renta, la plusvalía y un poco todo lo que rodea la operación.
¿La plusvalía municipal cambia también dependiendo del municipio o está establecida en todos los municipios de la misma manera?
No, la plusvalía municipal es un impuesto, es un impuesto local, es decir, cada ayuntamiento tiene su propia ordenanza fiscal, que es la que regula el impuesto, de tal manera que cada ayuntamiento tiene sus coeficientes, sus tipos impositivos, sus bonificaciones, y normalmente la mayor parte de los ayuntamientos lo que hacen es tener bonificaciones cuando lo que se transmite precisamente es la vivienda habitual del fallecido. No suele haber bonificaciones cuando es la vivienda habitual del donante y sí del fallecido, por eso es más favorable en la mayor parte de los casos transmitir por herencia que hacerlo en vida. Pero vamos, que insistan que depende de cada caso concreto, es decir, hay casos en los que es claro y que efectivamente merece la pena hacerlo en vida, bueno, pues por circunstancias ya no solo fiscales, a nivel personal, porque ha habido, en fin, una situación que de alguna manera apremia poner el inmueble a nombre del hijo y, bueno, pues se hace, pero hay que ver casos concretos.
Por última, Nuria, ya que estamos, vamos a poner cosas prácticas. ¿Cómo se calcula la plusvalía de una vivienda? ¿Qué valores son los que se tienen en cuenta? ¿El valor de venta o los valores catastrales?
Entiendo que el valor, cuando te refieres a la plusvalía, entiendo que...
Municipal, a la municipal, fundamentalmente.
A la municipal, vale, sí. Es que la ganancia patrimonial, o sea, la de renta, se calcula por el valor que tenga en este momento el fiscal, que lo marca la comunidad, del valor por el que se adquirió. Y la plusvalía municipal es el valor catastral del suelo, con lo cual no tiene nada que ver ni con el valor que tenga en este momento fiscal, ni con el valor que se compró, no, valor catastral del suelo. Y a ese valor catastral del suelo se le multiplica por un coeficiente en función del número de años que lo hayamos tenido y por un tipo impositivo que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, concretamente Madrid Capital, el tipo impositivo que está establecido es un 29%. Como máximo puede ser un 30%, en Madrid está establecido al 29%.
¡Qué barbaridad! Altísimo, me parece.
Sí, es altísimo. Desde luego la plusvalía, fíjese que en muchos casos, cuando efectuamos el cálculo de los impuestos y, bueno, pues se lleva a cabo, por ejemplo, bueno, pues es una donación entre un padre y un hijo, donde el padre tiene más de 65 años y su vivienda habitual, es verdad que esa parte queda exenta, el hijo apenas paga impuesto porque está bonificado, y fíjese que de plusvalía municipal se pagan cantidades desorbitadas, con lo cual mucha gente se echa atrás precisamente en hacer la operación porque la plusvalía municipal es tan alta que bueno, pues que no compensa. Entonces es verdad que no está compasado realmente lo que es el impuesto de sucesiones con la plusvalía. Esa es la realidad, la plusvalía es alta.
Bueno, pues Nuria Díez, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros, porque yo creo que han quedado claras muchas cuestiones que a veces, ¿verdad?, no tenemos en cuenta porque no sabemos que existen, o no sabemos que tenemos que valorar, o no sabemos que tenemos que calcular, y a veces uno se lanza a hacer operaciones y sale esquilmado. Así que muchísimas gracias, Nuria Díez, abogada experta en cuestiones fiscales de Legalitas, que siempre están ahí para echarnos una mano.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, claro, Nuria. Gracias. Hasta luego.
Un saludo. Buenos días.
Bueno, pues vamos a cambiar ahora radicalmente de tema en Hoy en Madrid, porque que se aproxima San Valentín es algo que es imposible que nos pase desapercibido, porque en todas partes nos lo recuerdan. Quedan muy poquitos días, estamos a 9, San Valentín es el 14, bueno, 5 días, para el famoso Día de los Enamorados. Pero tras el gran negocio en torno a esta celebración, hay una interesante historia de este santo, de San Valentín, del que además, fíjense ustedes, yo me he enterado de esto, pues nada, ayer mismo. Se guardan reliquias en una iglesia de Madrid, en una iglesia además muy conocida, porque es la iglesia de San Antón, cuyo párroco es ni más ni menos que el Padre Ángel, presidente de Mensajeros de la Paz. Padre Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Que hoy no le vamos a preguntar por sus proyectos, que sabemos que son muchos y de los que nos gusta mucho hablar en este programa, pero sí le vamos a preguntar por San Valentín, que no sabía yo que tenían ustedes reliquias de San Valentín en la iglesia de San Antón.
Sí, es una de las pocas iglesias del mundo entero donde están las reliquias de San Valentín, que ya en el siglo XVIII el Papa... había regalado al rey Juan Carlos IV, ¿no? Y que las trajeron para acá y se las habían cedido a esta iglesia de los Escolapios, y es un tesoro maravilloso y un momento especial y para poder ir y renovar las promesas de los que están enamorados y de los que han estado enamorados lo mismo, es decir, es una gozada en ver cómo los enamorados también vienen aquí a pedir que siga existiendo ese amor entre ellos, y los que los llevan muchos años vienen a renovar, y por eso el día de San Valentín, el martes, el día 14, vamos a tener una gran misa solemne a las 7 de la tarde, donde todos los que están enamorados pondrán una cinta con sus nombres en las rejas de San Valentín.
¡Uy, qué bonito! ¿Qué reliquias son las que tienen ahí, padre? ¿Son reliquias importantes o son reliquias de estas que son...?
No, según la tradición, creo que nada más que hay en dos iglesias las reliquias de San Valentín. Aquí hay, pues, de lo que suelen ser de las reliquias que han quedado de ellos, de huesos, de ellos mártires. Está en una urna preciosa y han estado, pues, escondidas desde el siglo XVIII hasta el año 1984, que las habían encontrado al final, y yo creo que por miedo a que se las sustrajeran o algo así, y no es muy conocido que en Madrid, que en España, existan estas reliquias de San Valentín, a las cuales queremos darle, pues, la finalidad de que es lo más importante, el amor, el quererse, el volver a decir te quiero mucho y te sigo queriendo, ¿no?
Uh-huh. Padre, ¿cuál es la historia de San Valentín? ¿Por qué es el patrón de los enamorados?
Sí, a él el emperador Trajano lo habían encarcelado porque él era muy amante de que unía en matrimonio a la gente que se quería, pero en aquellos años los emperadores querían que los hombres siguieran siendo célibes, que no se casaran, porque así estarían más disponibles. Y entonces él desde la cárcel los unía, los casaba en matrimonio, y eso le ofendió mucho al emperador y por eso le sacrificaron, le mataron, y murió en horror de santidad por defender el amor de la gente, ¿no?
Uh-huh. O sea, que él lo que hacía era casar a hombres que, por otro lado, el Imperio Romano quería que...
prohibía.
Exactamente, sí, sí. Porque prefería mandarlos a guerrear.
Sí, sí, así era. Uh-huh. Entonces, él se jugó la vida por el amor de los demás y por defender el amor. Yo creo que en la vida, la mayor parte de las personas somos capaces de dar la vida por amor, por el amor a un hijo, el amor a una mujer, a un marido, y eso es muy bonito. En finalidad es el mandamiento mejor de Jesús: amaos, quereos y amaos como yo os he amado, uh-huh, hasta llegar a morir, si es posible, por amor. Uh-huh. Y cuántas madres y padres lo hacen, y cuántos novios se entregan uno al otro, ¿no? Uh-huh. Es un día no solo para darse regalos, sino también para darse besos y para prometer o renovar la promesa de que te quiero.
Padre Ángel, habrá muchos hoy oyentes, que son los oyentes de hoy en Madrid, que digan, hombre, pues no sabíamos, nos acabamos de enterar de esto de la reliquia de San Valentín y queremos ir a venerar esas reliquias. ¿En qué parte de la iglesia se encuentran exactamente?
Sí, están en el altar mayor a la derecha, un altar solamente para él, para San Valentín, el patrón de eso, en la calle Hortaleza 63, muy cerca de Chueca, en donde está también toda la movida, y por eso todos los jóvenes y todas las chicas suelen este día, o queremos que este día vengan a San Valentín, no solo a rezar, sino también a prometerse que se sigan queriendo, ¿no?
Uh-huh. Qué cosa más bonita, ir el día de San Valentín a ponerse enfrente de las reliquias, de las auténticas reliquias de San Valentín, a prometerse amor eterno. Esto es una cosa muy bonita. Y luego está esto que nos contaba usted, ¿no? Lo de la ceremonia de las cintas.
La ceremonia de las cintas, sí. Y además invitamos a todos, es decir, no hace falta solo a los novios, sino también pues a esa uh-huh abuela que quiere tanto al nieto, o a esos dos que se quieren tanto entre sí, uh-huh, o a la gente que se han querido hace 30 o 40 años y que vienen aquí a recibir la bendición. Tendremos sacerdotes además allí continuamente para aquellos que quieran que se les bendiga o eso, uh-huh, poder bendecirle. Es decir, si hemos bendecido en el día de San Antón a más de 13.000 animales de compañía, queremos bendecir a miles de personas que se quieren también.
Pues claro que sí, esto será el próximo martes, día de San Valentín.
Durante todo el día. Pero de una manera especial, a las 7 de la tarde tendremos un acto solemne de promesas de amor y de cariño, ¿no?
Pues si le parece, Padre Ángel, el próximo martes lo que podemos hacer en este programa es mandar a nuestra unidad móvil hasta esa iglesia para que Gloria Talavera, que es nuestra reportera intrépida por toda la Comunidad de Madrid, nos cuente in situ pues cómo se va desarrollando todo esto de las cintas y cuántas personas se acercan, y que nos cuente un poco cómo se están venerando las reliquias. ¿Le parece?
Y desde allí además bendeciremos a través de vuestro medio a todas las personas que nos están siguiendo, ¿sí?
Perfecto, pues en eso quedamos. Padre Ángel Párroco de la Iglesia de San Antón, presidente de Mensajeros de la Paz. El resto de sus proyectos va bien, ¿no? Viento en popa.
Todo bien, y además
los comedores,
ilusión,
todo.
Y viendo la solidaridad de la gente, que todos queremos hacer felices a los demás.
Muy bien, padre, muchísimas gracias por habernos acercado a la historia de San Valentín, del que no sabíamos que había unas reliquias importantes aquí en nuestra ciudad. Y miren por dónde, ayer investigamos.
Y además que tenemos en el centro de Madrid, en el corazón de Madrid.
Claro, lo que pasa es que ayer nos llamó mucho la atención, padre, porque de pronto nos preguntamos, bueno, ¿quién nos puede hablar de la historia de San Valentín? Empezamos a mirar a ver si había alguna iglesia dedicada a San Valentín y descubrimos esto de las reliquias. y para colmo descubrimos que el párroco de la iglesia era usted. Dices, bueno, pues historia completa entonces. Padre, que tenga usted un estupendo día.
Vale, gracias.
Nos encontramos de nuevo el martes con esa bendición a través de la radio de los enamorados.
Que Dios le bendiga y que San Valentín proteja a todos. Gracias.
Pues ojalá sea así. Muchas gracias, padre. Un abrazo. Llegan las noticias ya. Están a punto de llegar a Onda Madrid. Llega nuestro boletín informativo de las 11 de la mañana. Lo escuchamos tranquilamente y después seguimos porque tenemos por delante todavía 2 horas completas de Hoy en Madrid.
Son las 11.